El gatito andaba en motocicleta y tuvo un accidente gravísimo. Y a partir de ese accidente no pudo caminar más. Hoy lo conocemos como el gatito Nimo, de la mano de Río Uruguay Seguros, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Viste? Y hoy hablaba con Pitingo Izaguirre también. ¿Cómo se llama Pitingo Izaguirre? Resulta que se llamaba Wilker. ¿Cómo se llama el gatito Nimo? Lo voy a saludar entonces. Al gatito Nimo lo saludo en LT11 Nacional. Abelardo, saluda, gatito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días para vos, Abelardo, y bueno, para toda la audiencia.
Gracias por atendernos, ¿eh? Yo digo gatito, que claro, y uno dice, pero ¿cómo vas a decirle a un entrevistado gatito? Pero es que te conocen todos así.
Así es, sí, bueno, verdaderamente me llamo Juan María, Nimo, pero bueno, todo el mundo heredé de mi padre, que toda la vida le dijeron gato. Primero gatito le decían a él, después gato, y bueno, uno heredó el gatito por ser hijo, y después, bueno, ya uno va creciendo y ya me fue quedando el gato.
Y es una
Y
marca ya.
claro, eso hace que el Juan no lo tenga asimilado prácticamente, ¿viste? Que
Claro.
por ahí te dicen Juan y no te das ni vuelta.
Me imagino. Bueno, ¿de dónde sos, gatito? ¿Dónde has nacido?
Yo nací, vivo y resido actualmente en Neuquén, capital, pero bueno, por estas cuestiones del deporte y esta posibilidad de ir y venir, uno tiene la posibilidad de andar viajando y recorriendo diferentes lugares, pero sí vivo y tengo también mi actividad comercial en Neuquén.
Qué bueno. Bueno, ayer conversábamos acerca de la actividad de la que ya vamos a hablar, ¿no? Y yo recordaba esto, grosso modo lo recordaba, ¿no? Pero contame, ¿cómo es que fue? ¿Eras piloto de motocicletas?
Así es, claro, del motociclismo, en realidad la modalidad motocross. Arranqué de muy pequeño, yo tenía 4 años de edad cuando primeramente arranqué en el karting. Después por cuestiones dirigenciales y demás no prosperó la escuelita de karting y mis viejos hicieron sentarme arriba de una moto. Actividad que yo, bueno, mamé de pequeño, pero que para mí es lo dentro del deporte motor, una de las cosas más completas que hay y que más me gusta, que es el motociclismo, la modalidad motocross. Y bueno, lo mamé de a los 4 años ahí al toque, hasta los 18 años, que de manera circunstancia, por así decirlo, me tuve que bajar por la lesión que tuve. Lo hice primeramente como cualquier nene que inicia una actividad deportiva, paralelamente a estar practicando fútbol, la EFI, que es la educación física infantil y demás, hasta que ya con 10, 12 años me di cuenta que verdaderamente, al margen de ir completando mis estudios, lo que quería hacer yo era piloto en motocross y llegar a ser el campeón de campeones, como cualquier nene que quiere llegar a ser lo máximo en lo suyo. Y transité la vida en eso, con altibajos como cualquier deportista, de acuerdo a las situaciones económicas, de acuerdo a las posibilidades que se van dando. Y finalmente, bueno, con uno de los mejores momentos, tuve la posibilidad de ganar 2 campeonatos de forma paralela. En el año 2006, uno en Argentina y otro en Chile, cuando marca distinta, tuve una caída en Chile. Y a partir de ahí la lesión medular que me deja como consecuencia, digamos, la parálisis del pecho hacia abajo, obviamente me hace de desplazar en silla de ruedas y bueno, a partir de ahí la discapacidad y después de infinitas cosas, mi llegada al automovilismo, que como pasada la discapacidad, pasado la parte crítica de esto, fue lo que quise encarar y me llevó mucho tiempo hasta lograrlo.
¿Cuántos años estuviste sin volver a la actividad, al deporte en general, al automovilismo en particular?
De forma profesional, si se quiere, por así decirlo, habíamos habilitado en competencia el automovilismo, realmente hasta llegar a la Copa Oro, por así decirlo, que fue la primera a nivel nacional, estuve prácticamente 8 años, casi
8
10 años.
años, 8
Exacto,
años.
10 años.
Bueno, ¿cuál?
Obviamente que en el medio hice un montón de cosas y me he vuelto a subir a moto, me he vuelto a subir un karting, pero quizás de manera oficial a nivel nacional me costó 10 años.
¿Te volviste a subir una moto con la imposibilidad de mover las piernas?
Sí, compito actualmente en moto, tuvimos la posibilidad el año pasado, en el anterior, de pelear el campeonato del SEBA, que es un campeonato bonaerense de la modalidad enduro, hoy quizás no tanto dedicado al cross, pero sí al enduro, que es como, para que la gente entienda, es como un rally más cortito, ¿no? Es como un mini Dakar, por así decirlo, y la compito en la modalidad enduro, sí, tuve una moto adaptada, y bueno, me subo arriba a la moto y por esas cosas que uno tiene incorporado quizás desde pequeño, ¿no? Movilidad y demás, si bien mi nivel de lesiones es muy alto y mi discapacidad no me lo permitiría a nivel médico, técnico, bueno, son esas cosas que por ahí trascienden lo que tienen que ver con las limitaciones por ahí, la discapacidad y médica, y bueno, lo probé, lo pude hacer y finalmente también soy habilitado como piloto de motociclismo.
Claro, acá hay dos cosas, gatito. Una, adaptar la cosa. La cosa es la moto o el auto, adaptarlo.
Tal
Claro,
cual.
pero después, reglamentariamente, que las categorías normativamente sean autorizadas por los médicos para que puedas correr.
Sí, tal cual. Pasa que uno tiene por ahí su aval médico y además pasa que la gente por ahí, con respecto a la discapacidad, la gente piensa que por ahí el concepto que tenemos de una visión errónea, por ahí es que uno vive y depende de una rehabilitación o por una rehabilitación, o parece que con una lesión medular, en mi caso, si se sube una moto podría estar quizás poniendo en riesgo su lesión. Y no, esto es como cuando viste, te quebras un brazo y te ponen una prótesis, un tutor, un, digamos, te suplan el hueso por una barra, por lo que sea, te ponen un clavo, te puedes golpear el brazo 100 veces más que te lo vas a quebrar en cualquier otro lado menos hasta el clavo, eso seguro. Entonces ya está, el momento de la lesión ya transcurrió, pasó, uno hace su parte de rehabilitación y a partir de ahí la vida continúa. Entonces, bueno, obviamente que uno le puede dar más o menos riesgo haciendo diferentes actividades como cualquier persona, pero digamos, a nivel médico siempre las autorizaciones están ok, porque uno no vive, o sea, no tiene una enfermedad, por así decirlo, ni es un paciente tampoco en rehabilitación, sino hizo su rehabilitación, su etapa de reinserción, su etapa de reeducarse, ser funcional con uno mismo, y la vida continúa. Entonces, por eso mismo es que el aval médico siempre está en una situación como esta, teniendo en cuenta lo que me compete, que es la lesión medular y demás, y después queda en manos de autoridades o no ir autorizando y romper ciertos tabúes, que es lo que por ahí más cuesta cuando uno encara actividades deportivas que esas que no son del orden del olímpico o del orden de los paratletas, o que tienen que ver con una actividad específica que está armada para personas con discapacidad, ¿no? Cada una de las cosas que hemos ido haciendo, tanto el motociclismo como el automovilismo, como la danza aérea, como la acrobacia, como diferentes desafíos, son cosas que hemos puesto a la discapacidad contra lo convencional, ¿no? Digamos, acá se trata de competir en una inclusión de mi discapacidad contra lo convencional, no es que hay categorías adaptadas pura y exclusivamente para.
Juan María, Roberto te saluda, buen día.
Sí.
Cuando te subís a la máquina, ¿dónde están los controles, los comandos? ¿Cómo haces para explicar a la gente?
Con respecto al auto,
exactamente.
Con respecto al auto, y no, van mutando, porque estas cosas también, quizás al no haber, hacer algo nuevo, uno va probando diferentes cosas que indirectamente después también son replicadas para el desarrollo en la vía pública, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros utilizamos el auto también para poder producir diferentes cosas y armar diferentes cosas en cuanto a, porque tiene que ser algo que sea cómodo, funcional y a su vez, obviamente, seguro. Entonces uno va cambiando permanentemente de acuerdo a su nivel de lesión, que quizás no es no mover las piernas nada más, sino tiene una cuestión postural de tronco, de no tener fuerza abdominal, que uno es, yo siempre digo, es como un saché sentado, ¿no? O sea, se va escapando por todos lados porque uno va a no tener la fuerza abdominal, se tiende a ir corriendo, es así. Entonces tiene que cambiar desde la butaca hasta la fuerza, cómo lo va a repartir y demás. La fuerza, sobre todo porque el auto tiene un peso y una fuerza que es bastante importante, pero tengo acelerador del lado izquierdo, acelerador del lado derecho, los dos son dos que funcionan de la misma forma y de manera independiente, pero a su vez accionan de la misma manera, ¿no? Digamos, yo puedo apretar uno u otro y el otro igual, de todos modos, transita, digamos, el cable recorre igual y acelera también. Y tengo uno al lado izquierdo, uno al lado derecho, que es como una mariposa que va por detrás, tiene la misma circunferencia del volante, es como otro volante atrás del volante, para que se entienda. Y después tengo que es con presión hacia el volante, digamos, hacia atrás, hacia adelante, uno aprieta contra el volante. Después tengo hacia el costado de la palanca de cambio, tengo una barra de freno que es paralela a la palanca de cambio. Igual una palanca de cambio, nada más que hacia adelante, acciona el pedal de freno directamente o la bomba de freno. Después tengo la palanca de cambio convencional, común, como cualquier otro piloto. Después tengo a mano izquierda, al costado de la butaca, una palanca que es el embrague. Y después tengo, como cualquier otro piloto, el botón de comunicación de radio, la perilla para la regulación de frenos, y bueno, y el sistema solo, y un montón de cosas más que cualquier piloto va llevando, ¿no? Pero, digamos, el auto tiene quizás una complejidad, quizás es sencillo verlo, pero una complejidad al momento de hacerlo.
Gato, Fabián, me llamo, mucho gusto.
¿Qué tal, Fabián?
Bien, vos todo lo contás muy sencillamente, lo decís con... se te hace muy fácil contarlo, pero uno piensa en la enorme inteligencia emocional que deberás haber tenido y esa fuerte resiliencia, como se dice en las cuestiones de la adversidad y de las situaciones de discapacidad, hablando no solamente del deporte, sino de lo que ha implicado un cambio absoluto en la vida. Y seguramente la reincorporación al deporte del modo que le encontraste la vuelta se ha dado la mano con esto otro, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas. O sea, primero, no quiero por ahí tocar temas que por ahí van a ir tocando respecto a la charla y que te va a ir haciendo y demás, que vamos a estar haciendo a partir de mañana en Concepción, y también el día sábado en la playa, también más abierta para todo público. Mira, tiene que ver en realidad con que uno, primero y principal, debe agradecer que tiene el acompañamiento de una familia que lo acompaña en lo que uno va haciendo. Eso es primordial, la posibilidad de tener acceso a una obra social, de tener una silla como la que tiene que tener, la posibilidad de tener un trabajo, son cosas que obviamente suman y hacen al desarrollo o a la impulsión del primer momento con respecto a una lesión medular, ¿no? Entonces esas son las cosas que por ahí uno tiene y son las que por ahí uno trata de insistir o luchar para que el resto, o un cambio de visión para que el resto tenga las mismas posibilidades. Entonces cuando uno habla de resiliencia y demás, tiene que ver quizás con primero tener el acompañamiento de una familia, como la que tengo yo, que somos todos deportistas y que han decidido acompañarme. Y cuando uno transita a diferentes centros de rehabilitación, donde convive con personas con discapacidad, quizás más severas como la que tiene uno, o a la par como la que tiene uno, a mí me pasó estando después de 14 años arriba de una moto de cross, y si quieres puesto un riesgo, pero yo tengo amigos rengo, como decimos entre nosotros, que se han lesionado corriendo el colectivo, literal.
Tal cual.
Cuando uno se da cuenta de lo frágiles que somos y que acá no nada te exime de que algo te pueda llegar a suceder, que no tenés clase social, sexo, religión, edad, clase, color, cuando eso sabes que es así, verdaderamente se convence que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Entonces, esta siempre frase, ¿no?, que hay de el por qué me tocó a mí, y bueno, eso me lo entrenaron de entrada, ¿no?, el por qué no, sobre todo cuando uno estaba expuesto a un riesgo. Y es una bolilla en un bolillero compitiendo en motociclismo o en actividades de deporte extremo, por así decirlo, es una bolilla que está en el bolillero y que nadie quiere que salga, pero a veces toca y sale. Y en este caso me tocó a mí, y bueno, y creo que cuando yo tengo la posibilidad de enseguida buscar un deporte que era de mi incumbencia, que eran deportes que iban por lo mío, que tenían que ver con lo que me gustaba a mí, con entender que yo había estado de muy pequeño en el rubro motor, o en el deporte motor, y quería seguir estando ahí porque no quería, o sea, había deportes que quizás me gustan pero no son de mi incumbencia, como el deporte, como el básquet adaptado, como el tenis adaptado, o sea, el básquet en silla, el tenis de mesa, el tenis adaptado, o una silla para correr una maratón. Estos eran deportes que yo quería practicar, entonces empiezo a buscar las actividades que yo quería hacer con el objetivo de llegar al automovilismo. Esa llegada se hizo tan intensa y tan pesada, de tratar de convencer a las autoridades que estaban en condiciones para hacerlo, que fui armando cuantas cosas quise a mi discapacidad.
Juan,
eso me dio... Sí.
Sabíamos que tenés este fin de semana también otra chance, comienza un campeonato nuevo, y hay que empezar con ese mismo sueño que vos estabas contando, ¿no?, de convencer a las autoridades de seguir en el automovilismo, pero también de poder lograr un campeonato y seguir avanzando en el TC Pista Moura, el TC Mouras, y después el TC Pista y el Turismo Carretera.
Ese es el principal objetivo. Bueno, lamentablemente ahora por cuestiones económicas no podemos estar en pista todavía. Estamos haciendo un gran esfuerzo con Río Uruguay, que me ha decidido acompañar esto, y el año pasado decidimos hacer un stop porque había que acomodar las cosas, porque esto tiene una complejidad realmente alta. Acá tenemos 80 años de turismo carretera contra apenas 10 carreras, y esas 10 carreras uno no puede por ahí tomar la magnitud de la cantidad de cosas que hay que trabajar, y requiere de un tiempo y un desarrollo técnico, de una inversión que es realmente muy alta, y que necesitamos sobre todo de un convencimiento en general de apostar a un proyecto a largo plazo. Y sentíamos que no lo estábamos teniendo, entonces con una decisión con Juan Carlos Lucio Godoy, creo que acertada, decidimos poner un poco más de valor a lo que uno venía haciendo, a lo que ellos venían acompañando, y decidimos hacer un stop hasta reacomodar las cosas como verdaderamente tienen que ser. Y bueno, estamos trabajando justamente en eso, ahora mi incorporación al RootMed Team, con este tema de las charlas y la posibilidad de vincularnos a ciertas marcas que ojalá puedan apostar un poco a esto y retomar nuestra actividad lo antes posible, y obviamente ser competitivo, que es lo que uno quiere.
Está muy bien, porque Río Uruguay Seguros, en su concepción como cooperativa, como empresa cooperativa, tiende naturalmente a devolver el valor social del entorno que le dio vida, ¿no? Sos embajador en el ámbito de la discapacidad y el deporte de Río Uruguay, y justamente por eso es que van a realizar distintas actividades. ¿Cuándo es la actividad? ¿Es hoy o mañana?
La actividad arranca mañana, y después directamente tenemos también el día sábado, que es por la que es abierta al público. El día mañana es para autoridades y demás, que son en SECAT, y el día sábado por la tarde es en la playa. Vamos a estar haciendo en la arena ahí una charla abierta para todo público y para diferentes instituciones que han sido invitadas para poder participar. Quizás va a ser una charla por ahí un poco más, al ser abierta y demás, abrir el diálogo a todas personas con discapacidad o convencionales que quieran consultar desde cómo manejamos hasta diferentes cosas que tienen que ver con la temática de discapacidad, inclusión, un poco lo que tiene que ver esta cosa con la moción de la residencia, un poco lo que tiene que ver también con esta cuestión de buscar una nueva visión de la discapacidad, impulsar, mostrar el camino, y creo que tiene que ver un poco con eso, así que creo que mañana, a partir de mañana, ya cuando arranquemos con todas las actividades, va a estar verdaderamente entretenido, y haremos unas cosas también con la silla y demás para empezar a mostrar.
Gatito, como siempre, el agradecimiento por atendernos, te mando un abrazo grande, que sea todo para bien.
No, por favor, muchísimas gracias a usted, un saludo a nuestra gente, y bueno, estamos, quedan más que invitados a partir de mañana a sumarse a las diferentes actividades que va a estar en el marco de la primera fecha de lo que sería el Tercer Maura, ¿no?
Ahí estaremos. El gatito Nimo, que se llama Juan María Nimo, en realidad. Traverso.